Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenido a Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos con muchísimo gusto todos los días, de lunes a viernes en este horario, para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa desde una perspectiva crítica. Un cordial saludo a todos los radioescuchas que nos acompañan en las distintas modalidades en las que se transmite Radio Universidad de Guadalajara, este medio público, ya sea a través de la frecuencia modulada, el 104.3 de frecuencia modulada aquí en la capital del estado, en otras emisoras universitarias, o también a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, o también de nuestros canales en redes sociales, el canal de YouTube o también las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y Facebook, donde además de escucharnos nos puede ver a través de las cámaras que tenemos instaladas justamente aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. En esta tarde vamos a comenzar con el seguimiento a esta terrible tragedia que ocurrió este fin de semana con el asesinato masivo de varios jóvenes, 5 adolescentes, 5 menores de edad fallecieron en ese episodio que ocurrió en la madrugada del domingo en el Cerro del Cuatro en San Pedro Tlaquepaque. Y asociado a esto, pues hay interpretaciones, hay lecturas de que no están funcionando las tareas de seguridad que el propio gobierno echa a andar, como por ejemplo pues recurrir a las Fuerzas Armadas. Vamos a presentarle esta información. También vamos a darle seguimiento a todas las lecturas, los análisis acerca de la presentación del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, dado a conocer por el gobierno del estado la semana pasada. Vamos a hablar con Ana Carolina Chemiak del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo sobre el análisis que se hace desde esta organización no gubernamental que ha acompañado a familias que tienen personas desaparecidas desde hace años. Y también nos vamos a detener en otros asuntos. Ayer Xochitl Gálvez, la candidata del Frente Opositor, estuvo aquí en Jalisco. Estuvo un evento cultural en Tala y después tuvo un encuentro con madres buscadoras. Y bueno, pues aquí se empalman tanto estos problemas tan graves de las desapariciones, la crisis por desapariciones. Y ya vemos también pues que va a formar parte de las campañas electorales estas demandas con estas promesas, estas ofertas. Pero en este contexto vamos a hablar con Alejandro Páez, periodista, colega periodista y director del portal de Sin Embargo, sobre su lectura acerca de las manifestaciones que hubo en contra de López Obrador, de sus propuestas este fin de semana en varias ciudades del país, y bueno, otros aspectos de la campaña en estos análisis que tenemos en esta campaña, en este periodo electoral. Hay otros asuntos y en temas globales hacia el final del programa. Muy grave otra vez la posición de Estados Unidos de vetar una demanda del cese al fuego en la franja de Gaza que se presentó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, y como es sabido, Estados Unidos respalda a pie juntillas a los intereses de colonialistas y de ocupación del Estado de Israel, y de tal manera que no prosperó esta petición. Vamos a los detalles, pero antes de esto quiero saludar con mucho gusto a Alejandro Coronado, que está en la asistencia de producción, Manuel Candelas desde la mesa de producción, y aquí a un lado conmigo Jesús está en el micrófono. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por supuesto, cada tarde. Consternado, digamos, con la cantidad de hechos violentos que han ocurrido en los últimos días, particularmente en la zona metropolitana y contra los jóvenes. Vamos a arrancar con el resumen que tiene que ver con los datos más recientes del multihomicidio registrado en Tlaquepaque el fin de semana.
Familiares y amigos y vecinos de los 7 jóvenes que fueron asesinados en la colonia Francisco y Madero de San Pedro Tlaquepaque colocaron veladoras y fotografías en la esquina, justo afuera de un local, en el lugar en donde fueron agredidos a balazos. En la escena en donde un día antes quedaron los cuerpos de los jóvenes, colocaron sus fotografías, veladoras y hasta cervezas como ofrendas para recordarlos. Es una nota de los colegas del Occidental.
Ahí cuenta que con las veladoras se formaron varias cruces en honor a los jóvenes que fueron asesinados por un grupo armado, en tanto que los familiares y amigos de ellos asistieron a rezar para pedir por su descanso. También quedaron 2 figuras de la Virgen María y San Judas Tadeo, quienes han encomendado el alma de los jóvenes. Hay que recordar que tenían entre 14 y 23 años de edad. Los siete ya fueron identificados, según confirmó el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez. De ellos, se sabe que respondían a los nombres de Juan Diego Guadalupe S., Óscar Eduardo B., José de Jesús C. y Julián Isaac M., todos vecinos de la zona donde ocurrió el multihomicidio.
Estos fueron los cuatro adolescentes primero que fueron victimados ahí, y uno más que falleció ya en el hospital. En esta nota más extensa del Occidental se recordaba, como ayer lo hicimos, las otros episodios de violencia que han ocurrido en esa zona solamente en lo que va del mes de febrero. Bueno, en otro análisis, los responsables del multihomicidio perpetrado la mañana del domingo en la colonia Francisco y Madero, en Tlaquepaque, en el que murieron siete jóvenes y una más resultó lesionada, podría estar relacionado con otros asesinatos ocurridos en los primeros días de este mes en las colonias San Pedrito y Vistas del 4 en Tlaquepaque. Esto dijo el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz.
Él también agregó que Ciencias Forenses está realizando el análisis de los casquillos localizados la mañana del domingo en el cruce de Santiago de Linier y Nicolás de Avellaneda. Dijo, vamos a esperar el análisis y la respuesta de balística, porque al darnos posiblemente con algunos otros eventos positivos que están relacionados con el crimen organizado, podríamos seguir sosteniendo esta postura. Entonces, definitivamente se trata de un grupo que realiza este tipo de actividades en esa zona. Ya tenemos algunos datos, vamos a seguir trabajando para dar con la detención. Se refiere a supuestamente autores de otros multihomicidios.
Bueno, y en este contexto el periódico El Informador hace un recuento del asesinato de jóvenes en Jalisco y resalta que Jalisco es el tercer lugar nacional en asesinatos de menores de edad. Según la organización Causa en Común, en 2023 se registraron 17 homicidios de este tipo en el estado. Fueron dos más que en 2022. Solo Guanajuato con 34 episodios y Chihuahua con 20 estuvieron por encima de Jalisco.
Ahí recuerda que justo ayer falleció el joven de 15 años que fue agredido a balazos la madrugada del domingo allá en Tlaquepaque, que son cinco menores que murieron ahí a tiros, y el mismo destino tuvieron también dos adultos de 22 y 23 años. Entre los hechos documentados del año pasado en este recuento está el asesinato de dos jóvenes en Atemajac del Valle, en Zapopan. Eso ocurrió el 4 de octubre. Cinco días más tarde, la violencia también cobró la vida de un bebé de 3 años, esto fue en Teocaltiche.
Alfonso Gutiérrez Santillán, académico del Colegio Libre de Estudios Universitarios, señaló que la alta criminalidad contra este sector de la población tiene que ver con el uso que les está dando el crimen organizado para implementar sus actividades ilícitas. Es un problema grave donde también el Estado está fallando y las familias no están cuidando a esas personas en su desarrollo. Se combina violencia, pobreza y acceso fácil a las drogas, dijo el especialista.
Mientras que Gustavo Alonso Orozco, quien es presidente del Colegio de Licenciados en Seguridad Pública de Jalisco, coincidió con el argumento anterior. Dijo, el reclutamiento que hace la delincuencia de menores es mucho más frecuente hoy. El sistema de justicia es muy noble para ellos, se refiere, dice, ante los delitos que pueden cometer.
Rogelio Barba, integrante del Observatorio de Análisis sobre Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, criticó la falta de coordinación entre las autoridades para prevenir los crímenes contra menores y señaló, los gobiernos estatal y federal no se ponen de acuerdo para responder conjuntamente a esta ignominia que se va acrecentando.
El reportaje del Informador también pone el foco en Tlaquepaque como municipio, entre comillas, atractivo para la delincuencia. Dice, la violencia está sin freno en ese municipio. En lo que va del año se han registrado 4 homicidios múltiples que han dejado un total de 19 víctimas. El más reciente, el de estos 7 jóvenes, victimados después de ser atacados a balazo el domingo en la colonia Buenos Aires. A ese hecho también se le suman crímenes como el que ocurrió el 17 de enero cuando asesinaron a 3 hombres en un bar de la colonia Santa María Tequepexjan. El 4 de febrero en la colonia Vistas del 4 localizaron 3 cuerpos envueltos en sábana, mientras que en la colonia San Pedrito fueron otros 3 cadáveres con heridas de bala.
El tercer episodio de este mes fue el día 6 y también ocurrió en esta última colonia cuando 2 mujeres y un hombre fueron asesinados a balazos. Luego de ello, el gobernador Enrique Alfaro dijo que la escalada de violencia en el municipio metropolitano se debe a disputas entre grupos de la delincuencia organizada que están presentes tanto en Tlaquepaque como en la zona del Valle de Tlajomulco.
Una vez más citan al especialista Gustavo Alonso Orozco, presidente del Colegio de Licenciados en Seguridad Pública de Jalisco. Él opinó que han detectado que la presencia de grupos criminales en el municipio se debe a razones de logística criminal, porque Tlaquepaque cuenta con los principales ingresos por la zona sur de la ciudad. Dijo, es todo el costado sur atractivo para la delincuencia organizada y la pugna entre quién lleva el control de estos ingresos o salidas de la zona metropolitana son lugares preferidos y por eso está la pugna entre estos grupos criminales, dijo.
Y de nuevo citan a Alfonso Gutiérrez, académico del Colegio Libre de Estudios Universitarios, y él señaló, no se están atendiendo los factores generadores de violencia y delincuencia, como las adicciones. Hay un problema gravísimo de adicciones. La Secretaría de Salud no ha hecho su labor porque las adicciones van en incremento. También tenemos otros factores que generan violencia, como deserción escolar, violencia familiar, embarazo adolescente, falta de empleo y los que lo tienen mal remunerado, precio del académico.
Otra arista del reportaje es que son insuficientes los esfuerzos de parte de militares para contener los actos atroces, eso sobre todo en la zona metropolitana. Se recuerda que desde el 5 de febrero de este año, la Secretaría de la Defensa Nacional informó de la llegada de 400 elementos a la zona metropolitana de Guadalajara, principalmente a Tlaquepaque, para reforzar las labores de vigilancia. Eso se dio tras registrarse varios multihomicidios donde fueron asesinadas 12 personas en 4 distintos hechos, 3 en cada una, que ocurrieron el 17 de enero, el 4 y el 6 de febrero.
Y a este se suma el de este fin de semana. Y bueno, después la Secretaría de la Defensa Nacional informó de la llegada de 800 militares más para sumarlos a la estrategia de seguridad. El objetivo, inhibir actos delincuenciales y aumentar la presencia de las autoridades para generar mayor confianza y tranquilidad entre la población. Pero para Gustavo Alonso Orozco, no hay suficientes elementos de seguridad en Tlaquepaque en comparación con otras comisarías de la zona metropolitana de Guadalajara.
También opino que hay una falta de coordinación entre las autoridades, dijo Alonso Orozco. La principal problemática es que la Guardia Nacional y los militares tienen una función que no aporta y no abona al patrullaje regular, y la falta de patrullaje regular es necesaria para el control de zonas específicas con este tipo de violencia como en Tlaquepaque.
El reportaje es más extenso, ya se lo compartimos en redes sociales, pero termina con la opinión de Alfonso Gutiérrez, que dice que los militares no están capacitados para la proximidad en comparación con los mandos civiles. Bueno, y en otro episodio de violencia, en un novenario fueron atacados otros jóvenes. Varios sujetos a bordo de un automóvil dispararon contra los asistentes de un novenario en la colonia Echeverría, municipio de Guadalajara, e hirieron de gravedad a dos hombres. Los hechos ocurrieron la noche de este lunes en los cruces de las calles Andrés Balvanera y Oscar Meléndez, a donde llegaron policías municipales tras los múltiples reportes a los números de emergencia. Como usted sabe, los novenarios pues son estos rituales ya después de velado y de enterrado a un fallecido, y más bien después un ritual católico en el que regularmente se hacen en las viviendas de los fallecidos.
Ahora, en ese lugar encontraron a dos hombres heridos por arma de fuego, aproximadamente de 20 y 38 años de edad, por lo que acudieron paramédicos de la Cruz Verde para atenderlos. Con la valoración se informó que uno de los heridos presentaba un impacto de bala a la altura del pecho, mientras que el segundo lesionado presentó dos impactos distribuidos entre el hombro y la parte baja de la espalda. Ambos fueron llevados en estado de gravedad a ser atendidos.
Bueno, no es Jalisco el único lugar donde la violencia se ceba en contra de los más jóvenes. El informador recuerda el episodio del asesinato de 11 jóvenes que ocurrió en Salvatierra, Guanajuato. Y el pasado fin de semana, en este contexto, fue develado y bendecido un mural pintado a mano con las imágenes de estos 11 jóvenes víctimas de la masacre perpetrada por un grupo criminal el pasado 17 de diciembre en aquel lugar, Salvatierra, Guanajuato. Vamos a otros asuntos. Antes de la entrevista, solo compartir otros hallazgos que ofrece el Registro Estatal de Personas Desaparecidas. En este contexto de crisis por desaparición de personas, los colegas de NTR se detienen en aquellas personas que son desaparecidas en Jalisco, persona encontrada sin vida en otro estado. El nuevo Registro Estatal de Personas Desaparecidas contempla datos de 113 personas que desaparecieron en alguno de los municipios de Jalisco y luego fueron encontrados muertas en otros estados. Del total, en 42 casos no se tienen datos de lugar de localización, pues aparece con las leyendas no aplica o se ignora, aunque sus ubicaciones se dieron entre 2019 y 2023, es decir, son recientes y la autoridad omitió documentar este tipo de información.
Por ejemplo, de los 113 casos se concluye que 29 no fueron víctimas de ningún delito, pero tampoco se especifica, por ejemplo, si su fallecimiento fue por enfermedad, por siniestro vial u otro. Un ejemplo es el de un hombre de entre 45 y 49 años de edad que fue reportado como desaparecido en La Barca en diciembre del 2021, pero su cuerpo fue encontrado en Zamora, Michoacán, ese mismo mes.
También hay personas que fueron desaparecidas y posteriormente asesinadas. De los 113 casos, en 84 se identificó algún tipo de delito, y de estos, solo en 8 se acreditó ya sea desaparición cometida por particulares o desaparición forzada. Los delitos contemplados en la Ley General en materia de personas desaparecidas. Entre esos casos está el de un hombre de entre 60 y 64 años que fue desaparecido en enero de 2023 en Cihuatlán y fue encontrado ese mismo mes en Manzanillo, Colima.
Además, en Nayarit fueron hallados los cuerpos de 3 personas víctimas del delito de desaparición. En Jalisco hacen ahí el recuento. En Compostela se encontraron 2 de los cadáveres, uno en septiembre del 2023, que es un hombre entre 70 y 74 años, desaparecido en septiembre del 2021 en Puerto Vallarta. El otro fue encontrado en noviembre del 2020 y corresponde a un hombre desaparecido en Puerto Vallarta ese mes. El otro se encontró en Bahía de Banderas y es una mujer que había sido víctima de desaparición también también en Puerto Vallarta, pero en septiembre del 2021.
Bueno, ya les vamos a compartir en redes sociales un reportaje que aparece en Reporte Índigo, solamente los elementos centrales, y es que desde voces de madres buscadoras y de colectivos de familiares de Nuevo León también se cuestiona el desmantelamiento que está sufriendo la Comisión Nacional de Búsqueda. Señalan que de ser un proyecto que brindaba esperanza a las familias de personas desaparecidas, la Comisión Nacional de Búsqueda pasó a convertirse en un verdadero elefante blanco, acusaron diversos colectivos allá en Nuevo León. Desde octubre de 2023, la Comisión entró en un proceso de reestructura que, a decir de familiares de personas desaparecidas, se asemeja más a un desmantelamiento. Haz de cuenta que estamos viviendo un retroceso de 15 años, esto afirmó Lourdes Huerta del colectivo Buscadoras de Nuevo León respecto al estado actual de la Comisión Nacional de Búsqueda, lo que me recuerda a algo que nos dijo Grace Fernández justamente sobre este tema, que había un retroceso de muchos años en estos cambios. Vamos a ir a la pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y saludamos y agradecemos a Ana Carolina Chimiaco, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que nos tome esta llamada. Queremos conocer el punto de vista de ella y de CEPAD, por supuesto, acerca de lo que han encontrado que ofrece el Registro Estatal de Personas Desaparecidas. CEPAD, como muchos que nos acompañan desde hace años saben, pues ha seguido, ha acompañado durante muchos años a muchos colectivos, a familias de personas desaparecidas, y es una de las organizaciones que habitualmente forman parte de las consultas que hacen los gobiernos del estado cuando deciden convocar. Habían estado muy al pendiente de la presentación de este registro estatal. Ana Carolina Chimiak, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Rubén, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes también al auditorio.
Gracias, Ana, por tomar esta llamada. ¿Qué opinión tienes, digamos, los principales puntos que has encontrado, favorables, desfavorables, de la presentación de este registro estatal de personas desaparecidas? Tenemos un contratiempo en el contacto con Ana Carolina Chimiak. Vamos a tratar de enlazarnos nuevamente con ella. Pero como usted sabe, el Registro Estatal de Personas Desaparecidas es un instrumento que por ley, la ley estatal, debió haber estado desde junio de hace 3 años, es decir, desde el año 2021. De tal manera que tiene 2 años y prácticamente 8 meses, 9 meses de rezago. Ahora que se presenta, desde ayer empezamos el análisis, escuchamos las opiniones de Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza, escuchamos también el análisis que nos presentó Jorge Ramírez del Comité Universitario en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara. En el caso de Héctor Flores encontraron omisiones, personas del colectivo que no aparecen en el registro, es decir, ya hay omisiones graves, y también en el caso de Jorge Ramírez encontraron varias anomalías significativas, de tal manera que pues es un asunto que preocupa.
Delicadísimo, por ejemplo, las denuncias de Luz de Esperanza, porque entonces están desapareciendo desaparecidos en el registro nacional y también en el estatal, doblemente desaparecidos, terrible, además de otras inconsistencias.
Estamos teniendo dificultades para volver a enlazar con Ana Chimiak. Vamos con esta nota que recuerda los 5 años del asesinato de Samir Flores, este defensor del territorio de allá de Morelos, que formaba parte de los colectivos del Frente en Defensa de la Tierra, el Territorio y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y que se oponían al megaproyecto de Proyecto Integral Morelos, que implica gasoductos y una planta de producción de energía.
5 años se han cumplido del artero asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes sin que exista verdad y justicia de los motivos de su asesinato y castigo a lo responsable por parte de las instituciones obligadas a procurar justicia. Eso, así empieza el comunicado que emitió el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua a 5 años del asesinato de Samir. Dice: tomando piezas de un rompecabezas para mostrar una imagen, acompañamos el comunicado con un pequeño mapa de actores y mensajes que han salido a la luz pública en torno al asesinato de Samir Flores Soberanes. Este cuadro, cada quien lo puede leer a su entender, lo presentaremos para que lo vean y nos digan qué ven. Y es que, aunque está ahí la imagen, las conexiones, los motivos, los contextos, los mensajes para algunas de las piezas del rompecabezas muestran relaciones evidentes. Es decir, están publicando junto al comunicado una imagen con fotografías de personajes con relaciones políticas y económicas también que posiblemente tendrían algún tipo de relación con el asesinato de Samir. Hay que recordar, Samir fue asesinado pocos días después de mantener una reunión con encargados del gobierno federal en el contexto de ese proyecto integral. Fue señalado también este movimiento en algún evento público por el presidente López Obrador, supuestamente como conservadores, porque se ponían al megaproyecto.
Ya estamos de vuelta con Ana Carolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Ana, ya estamos de vuelta contigo. Gracias.
Muchas gracias. Igual comenzaba a mencionar que pues hay obviamente cuestiones positivas a destacar, cómo es que es un avance en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a partir de la ley de personas desaparecidas, aunque ese avance viene o tal cual después de una omisión de no contar con este registro a nivel estatal hasta junio del 2000.
Ana, me disculpo, te voy a marcar más bien por otra vía porque no tenemos buena señal. Vamos a intentar por otra vía. Volvemos ahorita en un momento contigo.
Pues vamos a seguir leyendo partes de ese comunicado del Frente de Pueblos en Defensa del Territorio. Es sumamente grave el asesinato de Samir Flores porque se convirtió en un símbolo prácticamente de la resistencia contra los megaproyectos en el actual gobierno de López Obrador, pero también de las consecuencias fatales que pueden tener esos procesos de defensa del territorio. Se recuerda en este comunicado que en el mapa que están presentando en los del Frente de Pueblos en Defensa se señalan 4 colores que son las líneas de investigación principales que el fiscal de Morelos planteó sobre el asesinato de Samir en 2019. Dicen que en rojo se encuentra la línea de investigación del crimen organizado, supuestamente que lo mató el comando Tlahuica por, dice, puto chismoso, lo que decía la cartulina del fiscal que se perdió, entre comillas. Otra línea de investigación va marcada en azul en ese mapa y es la que podría ser por un juicio laboral que Samir ganó junto con otros ex trabajadores del ayuntamiento de Temuac, que fueron despedidos injustamente hace 20 años, lo que genera una deuda importante para el municipio, poniendo como principal sospechoso al presidente municipal. Y la tercera línea de investigación está relacionada al conflicto sobre un predio destinado para una escuela primaria allá en el ejido. Y la cuarta línea es obviamente la defensa del territorio.
Ya estamos de vuelta con Ana Carolina Chimiak. Te agradecemos la paciencia para poder enlazarnos y tener una buena comunicación contigo. Ana, te escuchábamos que decías que por lo menos hay un cumplimiento con el registro, pero con un rezago, ¿no?
Sí, efectivamente, un rezago de casi 3 años de poder contar con esa herramienta para las acciones de búsqueda. También en cuanto a lo positivo, podemos destacar pues algunos aspectos novedosos e importantes, como es la posibilidad de visualizar y también compartir con código QR las cédulas de búsqueda, poder también descargar y conocer las estadísticas, la parte gráfica referente a la problemática, o incluso contar con un mapa interactivo y poder desagregar la información por municipio, además de contar con bases de datos abiertos que pueden descargarse y verificarse para poder tener mayor certeza en cuanto a la información que contiene, que ha sido siempre el señalamiento que hemos hecho por parte del CEPAD para que este tipo de registros públicos abiertos. Sin embargo, efectivamente, hay todavía algunas de las preocupaciones o observaciones que hemos identificado para constituir los insumos para la mejora de esta base de datos, tanto el tema de la visualización de la misma plataforma. Estamos comenzando con la parte de personas dadas y más ya en la parte inferior podemos los correspondientes a las personas que es la visualización de cómo es.
Seguimos con los problemas. Vamos a hacer un último...
Otro intento. Nos está fallando la tecnología el día de hoy. Solo para volver al comunicado, es sumamente importante el asesinato, recordar el asesinato de Samir Flores, porque no solo era defensor, era también comunicador comunitario en radios comunitarias allá en Morelos. Se trata de un defensor y un comunicador también social, digamos. La cuarta y quinta línea de investigación que tenía la fiscalía, fíjense cómo es en pasado, era por motivos de la labor de Samir como comunicador indígena, justamente, y opositor al proyecto integral Morelos, así como, dice el comunicado, ustedes pueden ver en la línea amarilla y podrían continuar de manera cíclica por casi todo el mapa, pero no es así porque la fiscalía no ve nada de eso y no ha caminado nada de lo que ahí se ve. Es decir, no han avanzado las líneas de investigación que tienen que ver con las labores de comunicador popular indígena de Samir y sobre todo como defensor del territorio que se oponía al proyecto integral Morelos. Dice, pareciera que las líneas de investigación sobre el crimen organizado, demanda laboral y conflicto de la escuela primaria fueron las más trabajadas por la fiscalía de Morelos e incluso hay un detenido, recuerda, Javier N. Pero en la teoría del caso de la Fiscalía de Morelos, las cuatro personas que probablemente son responsables de la ejecución material de Samir no forman parte del comando Tlahuica. Incluso dos son de un grupo criminal y el detenido es de otro grupo diferente. La Fiscalía de Morelos presentó a estas cuatro personas, pero sin decir los motivos por qué asesinaron a Samir, los cuales entonces están propensos a relacionarse a cualquier tipo de línea de investigación. Gravísima la denuncia. También dice que la línea de investigación del asesinato de Samir por su oposición al proyecto integral Morelos y su labor de comunicador no fue explorada por 4 años y medio por parte de la Fiscalía de Morelos. En agosto del año pasado, la presión de los pueblos concretó la atracción de este caso hacia la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión por parte de la Procuraduría General de la República. Eso implica que se perseguirá la línea de investigación ignorada por la Fiscalía de Morelos. La participación de Samir en la lucha contra el proyecto integral Morelos y su labor como comunicador indígena. Nosotras y nosotros Nosotros añadiríamos, dice el comunicado, en el contexto de una consulta ilegal impuesta por el presidente de la República, en donde la opinión pública de la región era importante y Samir era clave en la información y opinión pública que la gente pudiera tener al momento de emitir su voto sobre el megaproyecto, incluso organizarse. Hay que recordar que en ese contexto del asesinato también se realizó una de esas consultas, pero sumamente cuestionada por los pueblos, supuestamente para avalar ese megaproyecto. Y recuerda el comunicado, y un hilo muy grande, claro y lleno de aristas en torno al proyecto integral Morelos y el asesinato de Samir Flores.
Vamos de nuevo a la línea telefónica con Ana Carolina Chimia, que esperemos que ahora sí la tecnología no nos falle. Ana, te escuchamos. Comentaste, digamos, algunos de los puntos, digamos, reconocer el cumplimiento pendiente que estaba de la ley, algunas, digamos, herramientas amigables que tiene como la base descargable, la comparación de casos por municipio, pero también encontrabas algunas observaciones pendientes.
Sí, efectivamente. Estaba comentando que precisamente partiría del tema de la misma visualización de este registro, que es parecida a la plataforma del CISOVIT, que también se ha criticado de manera previa, que apuesta a visibilización en el primer lugar a personas localizadas y posteriormente en la parte inferior coloca a las personas desaparecidas, recordando lo que mencionaba antes, que es principal herramienta de búsqueda, preocupa este tipo de diseño de este registro, de esa versión pública de registro, y de alguna manera también se coloca o se enmarca en esa perspectiva y esos discursos y narrativas que ha generado pues esta administración de poder tanto mostrar el triunfo, éxito en cuanto a las acciones de búsqueda o en materia de desaparición, y por otro lado también de alguna forma pues no reconocer la problemática en su magnitud y minimizar también el número de personas desaparecidas. Por otro lado, sí. También señalaría... ¿Se escucha? ¿Perdón?
Sí, te escuchamos bien, Ana. Adelante, por favor.
Gracias. Por otro lado, señalaría el tema de la actualización de este registro. Se nos ha compartido que este registro sería actualizado cada mes. Sin embargo, tal cual la Ley de Personas Desaparecidas en el artículo 82 prevé que esta plataforma debería ser actualizada en tiempo real, por lo que pues todavía no cumple con lo establecido en esa legislación, y por otro lado también esta base de datos todavía no está interconectada y coordinada con la información referente Tempo, que contiene el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, señalando que pues este registro no ha sido actualizado con los datos de Jalisco desde el marzo del año 2022. Y por otro lado, nos preocupan también el tema de uso de ciertos conceptos, que si bien lo que mencionaba el tema de cédulas es bastante novedoso e importante para poder filtrarlas, aparece dentro de las cédulas, en vez de el nombramiento de personas desaparecidas como personas desaparecidas, se les coloca el término sin localizar. Lo que también preocupa, porque ha habido por muchos años la lucha que en Jalisco se pudiera generar el estándar de que se elimine la figura de las personas no localizadas, incluso a partir de la ley de personas desaparecidas, y pues preocupa colocar en esas cédulas de búsqueda en relación a las personas desaparecidas pues ese término o ese concepto sin localizar. Y también unas de las cuestiones que podríamos resaltar es el tema de que dentro de esa plataforma en realidad falta la posibilidad de poder filtrar la información de acuerdo con ciertos vertientes o criterios, tal como por ejemplo funciona la plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas a nivel del país. E incluso que no se pueda, por ejemplo, agrupar o generar esas búsquedas más diferenciadas, por ejemplo, tener información de las personas quienes pertenecen a los grupos vulnerables o históricamente discriminados, tal cual para tener la información, por ejemplo, de personas desaparecidas que pertenecen a las comunidades indígenas, personas periodistas, defensoras, migrantes o quienes forman parte de la población LGBTIQ+, entre otros aspectos. Y finalizaría también con una de las cuestiones que nos ha preocupado, que detectamos a partir de esa base de datos que mencionaba que está abierta y descargable. Ahí encontramos una categoría de cierre referente a algunas personas que están desaparecidas o localizadas, y nos preocupó qué pudiera significar, y tal cual, ante la falta de claridad de metodología referente a esta base de datos, hay una especie de guión, pero no hay una metodología muy clara. Hemos podido ver que pues estos casos de cierre corresponden a cuatro supuestos, tanto a los casos que son duplicados o que corresponden a otra competencia territorial hace sentido, porque tal cual o se cierra un caso o también se lo emita otra entidad federativa. Uh-huh. Sin embargo, hay dos supuestos que nos preocupan. Uno tiene que ver con tema de otro delito, si el caso corresponde a otro delito que no es competencia de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, que ahí queremos entender que pudiera tratarse de trata de personas, de secuestro, de personas privadas de la libertad, o más bien privación ilegal de la libertad. Sin embargo, en este sentido, pues al final seguimos hablando de las personas de quienes no sabemos sobre su paradero. Entonces también estas personas deberían, por ejemplo, tener un reporte ante la comisión de búsqueda, y pues debería de permanecer esa búsqueda continua de esas personas. Y por otro lado también de la búsqueda por familia, cuando esta persona identificada, pero se realiza este tipo de búsqueda a partir del protocolo homologado de búsqueda, que es buscar ahora la familia para poder reintegrarse a la familia, a esa persona que ha sido identificada, por ejemplo, entregar el cuerpo en caso de que sea una persona fallecida. Y este caso no debería ser cerrado hasta que justo no se pudiera realizar este tipo de reincorporación y pues constatar esa constancia también de localización de la persona, ya que debería ser proceso permanente y continuado. Y esto podría generar también pues ciertas preocupaciones a la confusión sobre estos datos, o representar un riesgo también para manipulación, recordando que pues esas herramientas claves de búsqueda también lamentablemente en muchas ocasiones han sido utilizadas como unas herramientas políticas, y en tiempos electorales también pudieran generarse ciertos riesgos al respecto.
Sí. Eso es delicadísimo. Ana Carolina, te saluda Jesús Estrada. Solo una pregunta, entonces, ¿estos datos son muy vagos y no permiten, por ejemplo, avanzar en lo que sería un análisis de contexto que se supone que deberían estar haciendo en la Fiscalía, pero no hemos visto muchos resultados? Pero este registro debería aportar información, como comentabas, por ejemplo, desapariciones de grupos vulnerables específicos, o incluso pienso yo en colonias o en partes de la ciudad donde hay una alta incidencia de desapariciones. ¿No está permitiendo o arrojando información para tener un análisis amplio de la crisis?
Sí, efectivamente, claramente es información que todavía no queda completa. Faltaría justo tanto la información más precisa, por ejemplo, de los rangos de edad, porque también son cada 5 años el rango de edad, no se coloca la información específica, se nos ha explicado que eso se hace para no identificar específicamente a las personas, para también proteger los datos personales. Sin embargo, tanto esa información de colonias, como mencionas, de los grupos vulnerables, de rangos de edades, cada vez información más específica nos permite generar pues acciones o políticas públicas que pudieran ser aterrizadas ante pues la situación que enfrenta la problemática de desaparición de personas, y tener pues esa información precisa que nos sirve para analizar el contexto, pero justo generar esas acciones de búsqueda pues muy, muy orientadas y muy específicas ante pues esos distintos grupos o grados de vulnerabilidad, o pues los terrenos o regiones que están pues con más riesgo a poder volverse en estos lugares a víctimas de desaparición de personas. Se nos ha comentado también que este registro es una primera fase que se va a desarrollar, que se va a incorporar también más filtros y más información al respecto. Sin embargo, preocupa porque, como mencionaba al inicio, son casi 3 años después a partir de la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Personas Desaparecidas. Obviamente se espera que pudiera innovarse y que esa plataforma pudiera también pues crecer y compartir la información cada vez más creíble y segura. Sin embargo, también pues nos preocupa que estos avances pudieran ser frenados por la coyuntura electoral. Claro. Y también pues por esa resistencia también que hemos compartido a lo largo de años de compartir la información de manera clara y segura.
Gracias, Carolina.
Ana, muchas gracias por atender esta llamada. Una disculpa por los inconvenientes en la conexión, pero si nos permites, luego agendamos una entrevista, si es posible, presencial, para de manera más detallada conocer un análisis completo y a fondo de parte de CEPAD del registro estatal. Por ahora te agradecemos esta entrevista.
Muchas gracias, y también muchas gracias por la paciencia.
No, al contrario.
Y por la comprensión de la situación. Así una linda tarde y aquí al pendiente.
Igualmente, Ana Carolina Chimiak, buena tarde. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica de nuevo para saludar y agradecer a Alejandro Páez Varela, colega periodista, escritor y director del portal Sin Embargo, y conductor junto con Álvaro Delgado del sitio de portal del canal de YouTube de Sin Embargo, de los periodistas que he seguido por muchísima gente durante las tardes de cada día. Alejandro Páez, muchas gracias como siempre por tener disposición para compartir con nosotros tu análisis, tu lectura de los acontecimientos políticos, especialmente en esta coyuntura electoral. Escribes tu columna de esta semana, se llama Días de Marchar, y evidentemente reflexiona sobre las manifestaciones que convocó la oposición este fin de semana. ¿Cuál es tu lectura de estas manifestaciones, Alejandro?
Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues mira, pues son felicidades a los que salieron a marchar. La verdad es que, como lo escribí, sí es muy grato saber que hay otros mexicanos dispuestos a marchar, no solamente los de siempre. Yo, pues, de lo personal, he marchado por los 43. Creo que todas las primeras marchas, y cada año marché por la desaparición de los 43 normalistas. He marchado cuando estuvieron los zapatistas aquí en la capital, marché para pedir un alto al fuego a Cedillo, marché. He marchado contra la corrupción de Enrique Peña Nieto, he marchado también como ciudadano pues contra la violencia, no una vez, varias veces, con Felipe Calderón. Entonces, todos los que estaban muy a gusto con esos gobiernos, pues era tiempo de que se movilizaran. Y no es motivo más que de alegría para cualquier demócrata que existan sociedades movilizadas. Ahora, yo lo que decía y lo que planteo siempre es, también vale la pena experimentar movilizarnos por las causas más claras, más precisas. Por ejemplo, yo en esta movilización, a pesar de que yo sabía que eran del PRI, del PAN y del PRD, yo pues no vi ningún color a nadie marchando, digamos, con el logo del PRI. A mí me gustaría verlos, saber quiénes son, cómo marchan. A alguien marchando con el amarillo del PRD, ¿por qué no marchan con el amarillo del PRD? O si les da vergüenza, pues ya es un tema que habría que discutir como ciudadanos, si esa es la fuerza a la que quieres estar. Pero si quieres marchar, pues yo creo que bienvenido, yo lo aplaudo. No me uno porque no sé claramente por quién marchan, si por Xóchitl o por una iniciativa que puede perfectamente tirar en la Cámara de Diputados. Pero sí sería, digamos, mucho mejor para cualquiera marchar por cosas claras, ¿no?
Los objetivos explícitos que decían que era la defensa de las instituciones, supuestamente de la democracia, y supuestamente, porque incluso lo dijo Lorenzo Córdoba en el discurso, se está apuntando hacia un régimen autoritario. ¿Te parecen que son sostenibles, Alejandro Páez?
Pues mira, a lo mejor para ellos sí es sostenible, pero otra vez yo recuerdo que Ernesto Zedillo de un plumazo borró a la Suprema Corte de un plumazo. En una mañana simplemente se anunció y vámonos, en tres golpes, pum, 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 sin oposición en el Congreso y adiós la Suprema Corte de Justicia de la Nación de golpe, y nadie marchó. Yo no recuerdo que alguien haya marchado. Lorenzo Córdoba se reeligió cambiando del IFE al INE y se aventó creo que son 11 o 14 años como presidente del instituto, primero del INE y luego del primero del IFE y después del INE, y yo no recuerdo que durante ese momento alguien hubiera considerado que esas modificaciones a la ley pues eran razón para marchar. O sea, no me la creo, pues.
Claro.
Me gusta que salgan, me gusta mucho que salgan, pero yo creo que tienen que buscarse realmente razones para marchar, razones que los otros ciudadanos entendamos, porque ya hemos marchado mucha gente, marchamos aquí casi 1,000,000 de personas contra la violencia, aquí en esta misma ciudad hemos marchado muchos ciudadanos, una y otra vez, hasta por el desafuero de Andrés Manuel, en su momento marchados sin distinción de colores, mucha gente de los que están ahora en el PAN, en el PRI, en el PRD, puedan recordar que marcharon contra la violencia y contra el desafuero.
Claro.
Lo que digo es, ¿para qué movilizas a tanta gente sin una idea honesta? Ahora, es una movilización para apoyar a Xóchitl Gálvez, me gusta. O sea, me gusta que la gente, yo ahí veo gente que nunca ha marchado antes. Me gusta que marchen, que defiendan a su candidato a Xóchitl Gálvez. Ya le da vergüenza ponerse el color de su partido, el azul del PAN, los colores de la bandera del PRI y el amarillo del PRD, pues ya es un asunto de cada quien, póngase una camisa blanca o lo que sea. Pero me gusta que se movilicen por razones puntuales, concretas, ¿no? No me parece honesto hacerlo así.
Políticamente, claramente es una marcha a opositora al actual gobierno, a López Obrador, y claramente en favor de Xóchitl Gálvez. En términos de su resultado, ¿crees que tenga un peso, digamos, en preferencias electorales, en la correlación de fuerzas? Es decir, porque se trata, no sé si coincidas, sea como sea, de la principal marcha opositora, me parece, al gobierno de López Obrador.
Yo no sé si vaya a mover algo en algo las tendencias. Mira, una de las cosas que yo siempre le critico a unos y a otros es por qué van a predicar en las iglesias, por qué predican catolicismo afuera de una iglesia católica, o sea, se hablan entre ellos. yo no sé si los indecisos, digamos, van a tomar una determinación a partir de una marcha que no promueve necesariamente algo en particular. Por eso yo siempre digo, sobre este y sobre las anteriores marchas, pues digo, todos sabemos que Lorenzo Córdoba apoya a Xochitl Gálvez. Que no se atreva a decirlo, pues ya es una cosa de él, de sus pruritos, de lo que sea. Pero todos sabemos. Ahora, no todos, me refiero a la gente que se mantiene pegada a las noticias, etcétera. Pero el resto de la gente no necesariamente, ¿no? Yo no sé si vaya a mover la marcha, vaya a mover la intención de voto, porque también esas marchas vienen seguidas con otras marchas, ¿no? Ahí viene la marcha del 1 de marzo, seguramente va a ser masiva, porque pues, son especialistas en unos y otros en movilizar por la razón que sea, y yo creo que lo mejor es siempre marchar por las cosas que crees, por las cosas que defiendes, hacia adelante, ¿no? Con honestidad.
¿Qué tal, Alejandro? Te saluda Jesús Estrada. Gusto saludarte. Una duda, Alejandro. Yo quería preguntarte más bien si me parece a mí, yo no sé, que esta cuestión de narcopresidente o narcodictadura, que por cierto estuvo la gente coreando allá en el Zócalo el domingo, es una especie de reedición del eslogan AMLO es un peligro para México del 2006. Y si esa narrativa que estamos viendo empezó, digamos, con las publicaciones de estos reportajes en ProPublica, Inside Crime y Dolce Welle, y esa narrativa va a ir cruzando esta marcha, las próximas, y toda la campaña electoral, y si crees que eso tendría algún impacto como en el 2006.
Yo creo que sí va a tener, sí se va a mantener. O sea, yo lo había dicho hace 3 semanas, creo que hasta lo platicamos en algún momento.
Sí.
Que yo había dicho hace 3 semanas, todavía no se publicaban los reportajes. Yo dije, lo que viene es acusar a Claudia y a Andrés Manuel López Obrador de narcotraficantes. Lo decía yo porque era previsible. Ahora, ¿qué veo? Signos que me dicen que es muy parecido lo que está sucediendo con lo que sucedió en el 2006. O sea, esta narrativas que de repente parecen muy espontáneas, que empiezan a contaminar las redes, que se movilizan a través de WhatsApp, que son las cabezas de ciertos artículos, que provocan ciertos reportajes uno después del otro, o coordinados. O sea, todo eso lo vimos ya una vez, ya es varias veces durante los últimos años. Y lo que siempre encontramos es que detrás de todo eso hay dinero, mucho dinero. Uh-huh. ¿De dónde? Bueno, en el caso del 2006 sabíamos que era pagado por un grupo de empresarios muy claramente ubicados. Algunos de ellos le han dicho públicamente que ellos ya no se van a involucrar, no se quieren involucrar, pero hay millones, según uno de los especialistas que entrevistamos ayer a la noche entrevistamos a uno bastante interesante, un cuate analista de redes de España, que dice que él calcula que son millones de euros invertidos en estas campañas, millones de euros. Y luego de repente daba ideas, por ejemplo, el error en un tuit que se replica por millones de veces en las redes. O sea, alguien que escribe Xochitl con LT en lugar de TL.
Sí.
Y dice, pues la única razón es que el personaje que está movilizando esta tendencia y que recibió el pago para movilizar a miles o millones de bots, pues no habla muy bien español o no está muy identificado con un hombre que es náhuatl, porque está seguramente en República de Salvador o puede ser que esté en Europa. Y entonces replica un error a la hora de programarlo, a la hora de armar el algoritmo, un error que para un mexicano no sería error. Entonces por eso logramos identificar que mira, se tratan estas granjas. La pregunta es, ¿cuánto dinero están metiendo? Pues, bueno, esto por los montos aquí, vistos aquí, son millones de euros los que le están metiendo a esta campaña. Ahora me regreso a la argumentación. ¿Va a estar presente en la campaña? Sí, porque mientras haya dinero para invertirle en contra de la izquierda, siempre va a haber estas campañas. ¿Va a funcionar como en el 2006 con ciertos sectores? Es probable que impacte a algunos sectores, porque hay mucha gente que sí está desinformada. y tú lo escuchas en la, y lo ves en las marchas, por ejemplo, en la del domingo, gente parada gritando muera el comunismo, y otros gritando que no les van a quitar su casa como, como plantea el gobierno, a pesar de que se ha dicho mil veces que ese artículo se lo inventaron, que no existe un artículo 300 o no sé qué número en la Constitución, en donde se habla supuestamente de quitarle a todos los mexicanos su casa porque ahora va a ser del gobierno. Entonces, siempre hay una posibilidad, pues, ¿no? Ahora, ¿quién le está metiendo el dinero y cuánto dinero tiene? Pues eso también responde cuánto tiempo va a durar la campaña para ver qué tanto efecto tenga.
Exacto. ¿No? Pues lo que viene también sigue siendo, como anticipabas, bien lo recuerdo, ahora que lo repites, Alejandro, que anticipabas que esto se venía y probablemente algo peor. Se nos agotó el tiempo hoy, lamentablemente, pero te agradecemos que nos hayas tomado la llamada y si nos permites, próximamente seguimos en contacto contigo, Alejandro.
Ya saben que cada vez que pueda.
Muchísimas gracias. Alejandro Páez, colega periodista, escritor, director del portal de Cinemar. Vamos a una pausa para regresar a despedir el programa esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, ya no nos dio más tiempo en este programa de esta tarde para ahondar. Seguir ahondando con Alejandro Páez Varela sobre lo que viene para la campaña. Pero si ya estaba sucia, se va a poner, sin lugar a dudas, cada vez más puerca la campaña. Hay muchísimos intereses en juego que están en este momento pues en la contienda. Y pues por esa razón, pues todos sus intereses legítimos e ilegítimos van a estar compitiendo, y no lo digo solamente de un lado, yo creo que de todos los lados, pues así se juegan estas cosas del poder. Y bueno, justamente ya para despedirnos, solamente recordar que hoy Xochitl Gálvez se registró como candidata presidencial ante el Instituto Nacional Electoral. La candidata de Fuerza y Corazón por México competirá, como ya sabe, contra Claudia Sheinbaum y contra Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, que por cierto Movimiento Ciudadano hizo unos fichajes que vaya, Sandra Cuevas y Alejandra Barrales y Gibran Ramírez.
Que por cierto se bajó Patricia Mercado como vocera de su equipo de campaña.
Y finalmente la noticia reciente es que otorga un juez a la prisión domiciliaria a Emilio Lozoya, es decir, otra vez permiso para irse a los restaurantes más lujosos de la Ciudad de México, ya lo verá. Nos vemos, muchísimas gracias por acompañarnos, lo invitamos a seguir en Radio Universidad de Guadalajara, sigue el Lugar Común con Mercedes Cárdenas y Diana Solórzano, y luego la programación habitual y mañana de nuevo el análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.